Hola, de nuevo saludándoles. Sean todos muy bendecidos por nuestro Señor. Es nuestro privilegio volver a estar en este espacio. Gracias al Señor por toda la tecnología que nos permite tener. Vamos a continuar con nuestra clase. Estuvimos hablando de la iglesia, su nacimiento y su crecimiento. No terminamos de ver el crecimiento, pero antes de continuar, vamos a orar juntos sabiendo cuál es el material que tenemos previo y por delante. Vamos a orar juntos inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos porque es importante tener reverencia por nuestro Señor cuando invocamos su nombre. Oh Padre, con todo el corazón te damos gracias por la tecnología. Gracias porque nos permites tener este espacio juntos a través de estas sesiones grabadas, esta clase. Ante todo, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Jesucristo, por su sacrificio, porque gracias a Él nosotros podemos hablar contigo y agradecerte tantas bendiciones y pedirte también que nos sigas bendiciendo para hacer la iglesia que te honra, los siervos que te sirven con un ministerio digno de tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás, al seguirnos enseñando, mientras crecemos y maduramos como tu iglesia. Por Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. Amén. ¿Leímos? ¿Sí? Sí, hicimos nuestra parte de leer Hechos 2 del versículo 44 al 47. Lo leímos porque recordemos que estamos hablando quién es la iglesia, cuándo nació, ¿y cómo crece? Pregunta, ¿cuándo nació? Nació en un día puntual, en un momento puntual, que nosotros tenemos como símbolo de esta manera, y que sabemos que han pasado siglos desde que nació nuestra amada iglesia, con hombres y mujeres que han profesado la fe en lo que sucedió en aquella cruz del Calvario, en aquella tumba vacía y en la presencia de los discípulos cuando nuestro Señor ascendió al cielo para estar sentado a la diestra del Padre, prometiendo regresar y su pueblo esperándolo con fe. La iglesia nace, pero no nace el día que fue creado este mundo. Este mundo fue creado en un momento en particular por nuestro Dios, creador del universo, del cielo y de la tierra, y preparó a su pueblo, Israel, preparó una nación para que pudiéramos tener a nuestro Salvador. Nuestro Dios creador es nuestro Dios redentor, salvador, y es el que ha prometido darnos su presencia y a redimirnos para estar con Él en la eternidad. La iglesia cree toda esta verdad. Y la iglesia entonces, vamos a usar otro marcador para hacer la referencia de una tabla que hablamos nosotros en la última sesión, que la iglesia crece en número y en entendimiento. Si nosotros somos una persona más que creímos en la verdad de Jesucristo, y a medida que pasa el tiempo, nosotros debemos de seguir creciendo en entendimiento, crecemos. Su servidora, un amigo, un hermano, todos vamos creciendo y formamos a la iglesia que crece en número y en entendimiento. Vamos a leer Hechos 2 para hacer referencia a este crecimiento numérico y espiritual. Hacemos Hechos. Aunque lo leímos porque fue parte de nuestra asignatura, es bueno leerlo todos juntos, por eso abran también su Biblia. Nunca desperdiciemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y de leer y escuchar para que nuestra fe se fortalezca. Hechos. Dos, 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y venían y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje es muy importante para nuestro entendimiento del crecimiento numérico y espiritual. Vamos a hacer un ejercicio muy importante con este pasaje. Este ejercicio, en ámbitos de estudio bíblico, se le llama análisis sintáctico. Tiene otros nombres, se puede decir análisis estructural, análisis gramatical. Nosotros le llamamos análisis sintáctico. ¿Qué quiere decir eso? Es un análisis de la sintaxis, es decir, del progreso de la idea que está ahí contenida. Hay una idea de lo que está sucediendo con la iglesia. En este caso, el autor de Hechos es Lucas. Entonces, el doctor Lucas nos está explicando esa idea en palabras y nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, todos los que habían creído. Estos son todos los que habían creído. ¿Quiénes? ¿En qué habían creído? Habían creído, como dijimos, en el fundamento. ¿Dónde está ese fundamento escrito? En todo el Nuevo Testamento. Pero la referencia de la importancia del fundamento está en Mateo 16, como vimos en nuestra primera sección. Todos los que habían creído, dice, tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Es el primer verbo que tenemos. Habían creído y ellos tenían todas las cosas. ¿Y cómo tenían todas las cosas en común? Dice, porque vendían, dice el versículo 45, vendían sus propiedades, vendían sus propiedades y sus bienes, no sé, vendían sus casas y lo que tenían adentro de sus casas, una cacerolita, una bandeja, un sartén, todo lo que tenían, sus propiedades y sus bienes, lo vendían. Y además de venderlos, entonces ese dinero que ganaban lo repartían todo lo repartían según la necesidad de cada uno. Entonces, los que habían creído tenían todas las cosas en común. ¿Y cómo podían tener las cosas en común? Porque vendían sus bienes y propiedades y repartían las ganancias según la necesidad. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan. Entonces, aquí hay otras dos actividades que hacía. Decía, tenían todas las cosas en común porque vendían y repartían lo que tenían. Pero además, ellos también repartían, perseverando unánimes cada día en el templo. Dice, tenían todas las cosas en común y perseveraban perseveraban unánimes. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, estamos usando la versión de la traducción Reina Valera del 60. Entonces, usted puede hacer esa comparación con alguna otra versión, otra traducción de la Biblia, pero este es el vocabulario que estamos usando aquí. Todos los que habían creído tenían las cosas en común cuando vendían y repartían y cuando perseveraban unánimes. Es decir, tenían las cosas en común y estaban unidos, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Es decir, partiendo el pan, ¿qué es? Es compartiendo los alimentos. Venga, lo invito a una torta, lo invito a un pastel, lo invito a una hamburguesa, una sopa, y convivían con los alimentos. Y todo lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez. Vamos a quitar esto porque tal vez no vemos bien. Todos los que habían creído, ¿en quién? En Jesús. ¿Qué hacían? Tenían las cosas en común cuando compartían los bienes y cuando seguían perseverando unánimes. ¿En qué perseveraban unánimes? En lo que habían creído. ¿Y cómo lo hacían eso? Cuando convivían en el templo y en las casas. Y todo esto lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Lo hacían alabando a Dios. Aquí vamos a poner una flechita. Lo hacían alabando a Dios. Y teniendo el favor con todo el pueblo. Otra cosita, y teniendo el favor. El favor. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían buen testimonio, que la gente, el pueblo alrededor, veía que sí era cierto. Cuando ellos decían que creían, se veía que tenían las cosas en común, que eran compartidos y generosos. Se notaba que tenían la misma fe, eran unánimes, porque cuando iban al templo hacían la misma cosa, alababan, y cuando estaban en las casas también compartían generosamente. Todo esto les daba el favor de la gente, decía la gente alrededor. Sí es cierto lo que dicen. Tenemos un dicho, ¿verdad?, de que haces lo que hablas. Ellos hablaban de su fe, pero también la vivían. Era verdad que creían con alegría y con sencillez de corazón. Y ya para terminar dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Vamos a ver, vamos a coger este marcador de nuevo. ¿Se acuerdan que lo usamos para identificar el crecimiento de entendimiento y numérico de la iglesia? Vamos a usarlo para señalar. Esta es todos, es decir, la gente que creía hacía todo esto. Todo eso era la acción de ¿quién? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son todos? Son la iglesia. La gente que creía y vivía lo que creía es la iglesia. Pero luego el último versículo dice, y el Señor se refiere a Dios, añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Qué significa eso? Es que Dios es el que hacía la acción de hacer que otros creyeran y se añadieran ¿a quién? A este grupo de personas que hacían esto. Es decir, que Él es el que añadía a la iglesia. No se nos olvide esta verdad que está escrita. Y el Señor, versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia hacía lo que tenía que hacer. La iglesia vivía el evangelio, vivía lo que creía, y era el Señor el que añadía. Eso, mis hermanos, compañeros, amigos, eso es el crecimiento. Esto que vimos aquí es el crecimiento. Vamos a hacer nuestra gráfica, acordándonos bien, es una grafiquita que nos ayuda a ubicarnos todo el tiempo. Vamos a hacer, si estuviéramos en la computadora, le hacíamos un clic y salía la ventana. Y en esta ventanita nosotros íbamos a ver el crecimiento numérico y de entendimiento. Y dijimos que el crecimiento debe de ser: entiendo y se añade la gente. Entiendo y añade y se añade. Es un crecimiento saludable. Todos los que habían creído vivían su fe y por lo tanto, versículo 47, el Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿Qué pasa si este crecimiento no es así? Si nada más decimos que entendemos, pero nadie se añade. Entonces la iglesia no crece en número. O si nada más se añade la gente, pero no vivimos lo que creemos, entonces la gente nunca va a entender correctamente cuál significa tener fe, haber creído en la verdad de Jesucristo. Entonces, este crecimiento solamente de número de personas que aumente no va a ser un crecimiento saludable o un crecimiento donde nada más la gente entienda o pretenda entender en su intelecto, pero no viva lo que cree, entonces va a ser un crecimiento enfermo. No va a ser el crecimiento en el que Dios añade a todos los que habían de ser salvos. La iglesia tiene su parte y también Dios tiene su parte. Él es el que añade a los que han de ser salvos y Él es el que nos da entendimiento para vivirlo. Este es el crecimiento que está registrado. Así, varias veces en el libro de Hechos vamos a ver este crecimiento de la iglesia viviendo su fe y la iglesia siendo engrandecida en número porque es Dios el que añade a los que habrán de ser salvos. Este es un pequeño análisis sintáctico que hacemos que usted también lo puede repetir en su casa para cualquier pasaje bíblico. Usted tome quién es el que está realizando la acción y luego empiece a identificar las acciones que está haciendo esa persona y va a empezar a enriquecer su manera de estudiar la Biblia. Esto ahorita brevemente le llamamos análisis sintáctico. En algunos otros cursos o clases usted puede aprender también cómo mejorar esta técnica de estudiar la Biblia de manera que podamos entender el propósito de las ideas que los autores bíblicos nos dan. Yo quisiera ver que tal vez con esto nada más ratificamos el versículo 42 de Hechos. Tiene la misma verdad, como digo, en el libro de Hechos se repite y en algunos otros libros del Nuevo Testamento vamos a poder ver este crecimiento en número y en entendimiento. Versículo 42 dice, y perseveraban, ¿quiénes? Perseveraba la iglesia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Es decir, y perseveraban. Se repite que la iglesia lo que hace es, aquí, perseverar. Versículo, el 42 también lo dice, perseveraban. Es decir, la iglesia continuaba en su fe, creyendo. Todos los que en lo que habían creído, ellos perseveraban. Esta palabra va a ser muy importante para el resto de todo el curso. Perseveraban en lo que creían y en lo que entendían. Y a medida que ellos perseveraban, que seguían creciendo, que seguían entendiendo, y ellos mismos los que entendían seguían siendo ejemplo para los nuevos que Dios añadía, esto era un continuo permanecer. Gracias a esa permanecer, a este perseverar, voy a borrar todo esto. Repito, gracias al perseverar de la iglesia de aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? La iglesia estaba recién nacida, tenía pocos meses la iglesia naciente, pero perseveraba en lo que había creído, perseveraba en esa alegría y esa sencillez de corazón, perseveraba en lo que los apóstoles les enseñaban, perseveraba en ese ser agradecidos y generosos para compartir, perseveraba en seguirle dando bienvenida a todos los que Dios añadía, perseveraba. Gracias a esa perseverancia, cuando nació y era, acababa de nacer, apenas estaba dando sus primeras muestras de crecimiento, perseveró, la iglesia perseveró, la iglesia perseveró y siguió perseverando. Gracias a esa perseverancia es que nosotros estamos y somos ahora iglesia. Nosotros aprendimos de otros a ser iglesia. Está escrito cómo ser iglesia, cómo vivir con alegría y sencillez de corazón. Pero también necesitamos el ejemplo de todos los que perseveraron. Entonces, podemos decir que nosotros ya hemos pasado en estas sesiones del curso entendiendo cómo nació la iglesia y entendiendo cómo creció la iglesia. La iglesia nace al creer en Jesucristo y la iglesia crece al perseverar en lo que en la obra, la vida y obra de Jesucristo. Podemos decir que hemos avanzado en nuestro entendimiento como iglesia. Me podrán decir, ay, Gabriela, eso ya lo sabía. Qué bueno, ya lo sabíamos. Vamos a decir que entonces lo que estuvimos platicando fue conocimiento que teníamos que refrescar y poder actualizar para nosotros mismos también seguir perseverando, porque a nosotros también nos toca la responsabilidad de seguir siendo aquellos que los que creemos, los que tenemos las cosas, tenemos la fe en común, los que vivimos la fe en Jesucristo de manera de tener alegría, de tener sencillez de corazón. A nosotros nos toca ser los que perseveramos. A nosotros nos toca ser los que perseveramos en la enseñanza de los apóstoles, los que perseveramos en la enseñanza de todas las escrituras, los que perseveramos en darle la bienvenida a todos aquellos que nuestro Señor está añadiendo y que a nosotros nos causa alegría, mucha alegría de poder ser el testimonio de perseverancia para ellos. Con esto podemos continuar avanzando hacia nuestro siguiente punto. No nada más seguimos creciendo, sino que lo natural también en nuestra fe es madurar. Nacemos, crecemos y maduramos. Nacemos, crecemos como iglesia y también maduramos. Se madura en el número, no queremos ser menos de los que fuimos ayer y no queremos saber menos de lo que sabíamos ayer. Es decir, nuestro crecimiento numérico y de entendimiento madura y somos más y somos más, y alrededor del mundo la iglesia sigue creciendo en número y también alrededor del mundo la iglesia sigue entendiendo mejor cómo vivir la vida cristiana, esperando el cumplimiento de las promesas y dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho en Jesucristo. Vamos hacia adelante, vamos a madurar. Vamos a regresar entonces aquí a nuestro tiempo, de la línea del tiempo, perdón, el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 21. Vamos a considerar que cómo fue la iglesia madurando a lo largo del tiempo. Vimos que en un momento puntual la iglesia nace. Vimos cómo la iglesia inmediatamente nos da muestra de cómo crecer. Pero también la iglesia a través de los siglos nos muestra cómo madurar. Todo este material, si estudiáramos el siglo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 20, sería una clase que le llamamos Historia de la Iglesia. En estos cursos, Historia de la Iglesia, se ve cómo la iglesia sigue creciendo y sigue madurando. Y también se ve cómo la iglesia tuvo periodos en los que parecía no crecer, tuvo periodos en los que parecía que iba a desaparecer, o tuvo periodos en los que parecía no madurar y no conservar, como dice Hechos, la alegría y la sencillez de corazón. Parecía que no querían seguir continuando con la enseñanza de los apóstoles. Algún curso, clase, un libro de historia de la iglesia, eso sería lo que estudiaría. Estudiaría cuando la iglesia crecía o parecía no crecer. Digo parecía y subrayo el parecía porque la iglesia siempre ha crecido. La iglesia siempre ha crecido. Tristemente, en algunos lugares del globo terráqueo, sí dejó de estar. Por ejemplo, tenemos las iglesias que nuestro Señor Jesucristo mencionó en el libro de Apocalipsis. La iglesia en la Odisea, en Éfeso, la iglesia en Esmirna. Esas iglesias, si ahorita uno visita esos lugares, la iglesia dejó de crecer y en algunos de esos lugares ya no hay iglesia. O en algunos otros lugares que hemos sabido, había una iglesia que crecía y que maduraba, pero esa iglesia dejó de ser por diferentes circunstancias. Tal vez vino un huracán y la gente ya no quiso vivir ahí, o vino, no sé, todas las familias se mudaron. Muchas circunstancias naturales pueden hacer que no haya iglesia en algún lugar en particular, donde ha habido con anterioridad. Pero eso no significa que la iglesia, con I mayúscula, dejó de crecer o dejó de madurar. Vamos a ver entonces, nosotros nos vamos a regresar un poquito, no vamos a hablar de la historia de la iglesia, ni de cómo la iglesia creció durante los siglos, continuó su tarea de entendimiento durante los siglos. No lo vamos a estudiar eso, eso sería asunto para otra clase, otro libro, otro momento. Ahorita nos vamos a concentrar en cómo las Escrituras nos enseñan acerca de ese crecimiento, cómo la iglesia se convirtió en madurez. La iglesia maduró. ¿Cómo se madura? ¿Cómo maduramos? ¿Cómo? Un elemento muy importante de la madurez es el tiempo. Tiene que haber al menos un minuto, dos minutos entre el crecimiento y en lo que podemos decir ya maduró. Lo vemos en un fruto en particular. Vamos al supermercado, a la tienda, compramos un aguacate y está verde y lo dejamos en la mesa para que madure un tiempecito. Cuando nos pasa una experiencia, el niño que emprende a caminar, se cae, pero a los intentos y al cabo de unos días, el niño aprende a madurar en su caminar, ya no se cae tanto. El tiempo es un factor muy importante para madurar, pero a veces sabemos que el tiempo no es garantía de la madurez. No es garantía, pero en el tiempo vemos que podemos medir si la iglesia que crece en número y en entendimiento madura. La evidencia de que hay una madurez es que haya fruto. Es decir, si el fruto del aguacate ya está maduro, no lo podemos comer. El que sea comestible se vuelve la madurez del aguacate. La madurez del niño que aprende a caminar es que ya puede andar solito, ya no necesitamos ayudarle a caminar. Ya hay un fruto de eso, su propia libertad es el fruto de que ha madurado para caminar. Y así todos los aspectos de la vida en donde implica un crecimiento, una madurez, debe de haber un resultado de esa madurez. ¿Cómo se madura? El tiempo es un factor, mas no es garantía. El fruto es una evidencia de que maduró, pero el fruto no nos dice cómo se maduró. Hay algo que sí nos dice muy bien cómo podemos evaluar la madurez, particularmente la madurez de la iglesia. La iglesia crece en número y en entendimiento. Vamos a volver a hacer nuestra gráfica pensando en la madurez. Esta grafiquita usted no se le debe de olvidar. La iglesia crece en número y en entendimiento. Es decir, una persona, si tuviéramos aquí escrito el pasaje de Hechos 2, del 44 al 47, veríamos que una persona escucha de Jesucristo y entonces empieza a lo cree. Entonces se vuelve una persona que hace que la iglesia crezca numéricamente, y esa persona, al empezar a vivir y a entender y vivir el evangelio, crece en entendimiento. Pero a esa persona no le fue tan sencillo todo. Esa persona tuvo algunos desafíos y algunos retos para creer. Tuvo dudas, tuvo incertidumbres, tuvo preguntas que nadie le podía resolver. O una vez que creyó, que ya no tuvo ni incredulidad ni dudas, esa persona, una vez que ya era iglesia, empezó a tener problemas con su entendimiento. Tenía ciertas costumbres, tenía ciertos valores, tenía ciertos hábitos que no eran compatibles con su nueva vida. Tenía desprecio por algunas personas que ya no debería de tener. A todo eso le podemos decir que el crecimiento en número o en entendimiento no es a veces automático. Por lo tanto, la madurez no es automática. Decir, la persona tiene algunas dificultades, retos, desafíos, y principalmente le vamos a llamar, tiene conflictos para creer o para mantenerse creyendo. Tiene conflictos para permanecer en lo que ha creído, para permanecer en esa alegría y sencillez de corazón. Tiene un conflicto. Pero a veces no nada más es una sola persona. A veces son dos personas, a veces son tres personas, cuatro personas, cinco. A veces no son personas solamente que están en el interior de la iglesia, que son iglesia. A veces son personas que están causando conflictos fuera de la iglesia. Entonces, este crecimiento que vemos aquí no es, aunque el crecimiento es natural, por lo tanto, la madurez debiera de ser también natural, esperada, entre el crecimiento y la madurez pasan muchos conflictos. Hay conflictos, vamos a ponerlo así, son como bombas que explotan, son conflictos al interior de la iglesia. Una persona empieza a dudar, no sé, incluso de que algún libro de la Biblia no deba de estar. Otra persona empieza a dudar, dice, a Jesús no le hubiera interesado si yo sigo en adulterio, por ejemplo. Otra persona dice, no, yo creo que a Dios no le interesa si yo sigo robando, yo puedo seguir siendo creyendo en Jesús, pero seguir robando. U otra persona dice, no, yo ya no quiero creer porque se me hace que hay algo que no es cierto de la Biblia. Empiezan muchos conflictos de las personas que una vez dijeron creer. Empieza a haber conflictos en su fe, en su carácter, en su manera de vivir, en su convivencia con los demás. A esto les llamamos conflictos internos de diferente índole. Esos conflictos estorban, están entre el crecimiento y la madurez. Van a decidir cuál va a ser la diferencia entre una persona que solo creyó y creció algo o una persona que creyó y que siguió creyendo, se mantuvo perseverando en su creencia, en su fe y alcanzó a madurar. La iglesia, entonces, una persona tiene un conflicto para madurar. una cosa que le haya sucedido. Pueden ser dos personas, pueden ser tres, pueden ser muchísimos de nosotros. Ya sabemos que todos cuando comenzamos a creer, empezamos un crecimiento y nos empezamos a enfrentar con conflictos en la vida. Usted dígame, ¿cuáles fueron varios conflictos? ¿Fue una enfermedad? ¿Fue un problema financiero? ¿Fue un problema con una persona? ¿Fue un problema interno? Todos estos fueron conflictos que a su momento hacían la diferencia entre dejar de creer o seguir creyendo y alcanzar una madurez de entendimiento. Hay conflictos internos en la iglesia, pero también hay conflictos externos. Hay personas que crean conflictos de tal manera que las personas dejen de añadirse o dejen de entender, que confunden. La iglesia que crece y que debe de llegar a una madurez se enfrenta con conflictos. Repito, usamos la palabra conflictos, pero usted le puede llamar de diferentes maneras. Retos, desafíos, problemas, incredulidad, desánimo. Tantas cosas que se pueden manifestar entre el crecimiento y la madurez. El libro de Hechos habla también de estos conflictos que se tenían. Pero todo el libro de Hechos, y eso va a ser la asignatura que queremos pedir para la siguiente clase, leer el libro de Hechos y poder identificar los muchos conflictos que ahí están presentes. Poder decir cuáles eran los conflictos que aquellos que habían creído estaban teniendo. Cuáles eran los conflictos que aquellos que todavía no habían creído estaban teniendo y que se volvían conflicto para los que habían creído. Un ejemplo lo vamos a encontrar en Hechos 5. En Hechos 5. Vamos a ver si aquí está. No tengo la cita, discúlpenme, pero está en referencia a que la iglesia que nació y creció empezó a ser perseguida porque decían que Jesús no había resucitado en verdad, que los que creían que Jesús había resucitado estaban equivocados. Pero entonces empezaron a haber conflictos externos, diciendo que los que creían equivocadamente. Entonces trataban de disuadirlos de que dejaran de creer en que Jesucristo había resucitado. Ese es un conflicto que estaba al exterior de la iglesia, pero que afectaba el interior. Y que si alguien decía, ay, yo escuché que alguien me decía que Jesucristo no había resucitado, y creo que sí es verdad. Entonces, ¿qué pasaba con esa persona? Esa persona que en un momento creyó, no alcanzó a madurar su fe por un conflicto que le afectó, por una duda sembrada, por una incredulidad. Yo les quiero pedir a todos que hagamos un esfuerzo por leer el libro de Hechos y encontrar al menos tres conflictos, ya sea internos o externos, que sufrió la iglesia. ¿Qué conflictos hubo y qué estaban en el estorbar que siguiera creciendo la iglesia y que diera una madurez? La madurez nada más llega por la perseverancia. El mismo texto de Hechos 2 lo mencionó. Perseveraban unánimes, perseveraban en su agradecimiento, en su generosidad, en su alegría de corazón, en su sencillez. Perseveraban. Y perseveraban dando la bienvenida a todos los que habían creído, a todos los que Dios añadía. Perseveraban. En el crecimiento debe de haber el elemento de la perseveración, del perseverar. Y en la madurez también está implícito el elemento de perseverar. Es decir, para madurar necesito perseverar. Y una vez maduro, puedo perseverar. Y así vamos avanzando en un crecimiento sano, un crecimiento que agrada a Dios, un crecimiento que va a bendecir a la iglesia. Vamos a leer el libro de Hechos todos juntos de aquí hasta la siguiente sesión y vamos a tratar de identificar los conflictos. En medida que nosotros podamos reflexionar la importancia que la Biblia nos está diciendo de que debemos de madurar y que no va a ser sencillo porque vamos a tener conflictos externos como iglesia e internos como iglesia, pero que si nosotros perseveramos vamos a madurar, es como nosotros vamos a poder servir mejor a nuestro prójimo que ya ha creído o nuestro prójimo que no ha creído. Porque le vamos a decir, independientemente de estos conflictos, hay una verdad que no cambia, hay una verdad que no tiene conflicto, hay una verdad que es el fundamento de nuestra vida y es Jesucristo. Él no ha cambiado, independientemente de todos los conflictos que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia. Y no va a cambiar ahorita con mis conflictos que tengo personalmente o mis conflictos que tenga en mi congregación, en mi iglesia o los conflictos que viva en este mundo. Podemos perseverar y estamos llamados a la perseverancia como iglesia. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y en cada uno de esos libros nos va a enseñar, vamos a encontrar la enseñanza de cómo perseverar en estos conflictos internos o externos que quieren cambiar la verdad o hacernos desistir de lo que hemos creído y de cómo vivimos eso que hemos creído. Terminemos con esto reflexionando en nuestra propia perseverancia. Por eso, un reto, si así lo podemos poner, esta actividad es que leamos el libro de Hechos y encontremos al menos 3 pasajes que hablan de los conflictos internos y externos. Perseveremos en nuestro estudio individual y también observemos nosotros qué conflictos tenemos que no me dejan perseverar o que no me dejan madurar y cómo puedo salir adelante en medio de esos conflictos para seguir creciendo y seguir madurando. Este es el llamado que tenemos como iglesia y este es el fundamento que estamos poniendo para el siguiente material que se avecina de las otras unidades y lecciones. Por lo demás, compañeros y estudiantes, sigamos adelante y los espero que terminemos con esta tarea y que nos veamos con más ánimo para ver cómo nosotros como ministerio, como siervos de Dios, también estamos llamados a dar un ejemplo de crecimiento y madurez, no tan solo como iglesia juntos, sino en lo individual. Muchas gracias por su atención. Estamos para servirles en el siguiente espacio educativo. Muchas bendiciones para todos ustedes.